al doctor Juan Ramos Padilla. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Por ahí por San Luis.
Bien, 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 bien por toda la región. Le comento que este es un programa federal que se transmite desde San Luis, pero que tiene periodistas y participación de San Juan, La Rioja, Catamarca, Mendoza. Así que lo estamos escuchando en todo el centro oeste de la República Argentina y le estamos dando la bienvenida. Muchísimas gracias.
Extensivo para todos, entonces. El abrazo.
Bueno, doctor. Primero, antes de ir a los temas, digamos, que tienen más específicos, yo quería preguntarle, vi la información hoy que Mariano Llorens pidió cárcel para Cristina, en una nueva pasada judicial por el uso de aviones oficiales. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto?
Lo que Llorens ya sabemos que es un atorrante, que pide cualquier cosa y está tratando de evitar lo que se le viene a gran parte del Poder Judicial. No me extraña para nada. Los fallos que viene exhibiendo Llorens son vergonzosos. No conozco pero era vicepresidenta de la Nación, por lo que usted me dice que se trata, que está expuesta a atentados y demás, que pida la prisión por usar el avión del Poder Ejecutivo Nacional, me parece un poco absurdo, pero no conozco el fallo, así que, pero sí conozco
claro,
la,
sí,
la trayectoria de Llorens, ¿no? Que es lamentable.
Sí, el arquero al que le hizo el gol Macri de tiro libre, que quedó
claro,
reflejado en los videos.
Sí, es un hombre de visitas, de visitas a los campos de fútbol, de pádel, de... Es una vergüenza para el Poder Judicial, en ese sentido, como varios, ¿no? Como
ahora,
Horror, como los cuatro ministros de la Corte, como una parte de esta mafia que lamentablemente tenemos que soportar los argentinos.
Pero parece que no hay nada que podamos hacer que pueda lograr desbancarlos o por lo menos hacerlos poner colorados, porque ahora estaba leyendo que la Sala 1 de la Cámara Federal, que integra la delantera del equipo Liverpool, Jones, Brugli y Bertuzzi, teóricamente quedaría a cargo de la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, digo, entonces todo va a parar al mismo lugar.
Bueno, pero vean, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner en su última intervención en la causa le ha pegado, por eso están así muy nerviosos, ha pegado como una especie de misil en la línea de flotación de lo que es la mafia judicial, ¿no? Primero porque los expone y les ha cambiado. Usted le saca la pata mediática a esta rufla de delincuentes que se ponen toda, ¿eh? Y se quedan mal, ¿no? Lo que ha hecho Cristina es emparejar un poco la cancha, porque ella en sí misma es una cadena nacional. Por eso la han criticado tanto durante su gobierno las cadenas nacionales, y le han metido a todos los gobernantes que no hay que usar eso porque es falso. Frente a la supremacía mediática que hay, que es prácticamente un oligopolio dominante, la prensa dominante tan nociva para nuestro país, bueno, cada vez que interviene Cristina Fernández de Kirchner, que es la referente más importante, yo diría, en materia política en toda la región, ¿no? En toda Latinoamérica, y una persona que también es escuchada en el mundo entero. Los jueces se han puesto muy nerviosos y están tratando de recuperar la centralidad que han perdido a partir de que se le está cayendo la careta, ¿no? Después de lo que hizo Luciani, que quedó muy en evidencia, porque no fue solo él, sino que fue también los medios de comunicación que hablaban de la solidez y de la contundencia de su relato. Cristina nos ha puesto en evidencia en varias cosas, ¿no? Una de ellas, de lo payasesco y de lo dramático, por un lado, de lo tragicómico, de este proceso absurdo que hicieron en materia de peaje, pero también en que los jueces tienen que ser juzgados, ¿no? La denuncia por prevaricato que se le viene es muy sólida y viene a hacerle notar a los jueces que puede ocurrirles lo mismo que ocurrió con los genocidas. Usted sabe que hasta que el gobierno de Alfonsín no ordenó el juzgamiento de las juntas militares, todavía se discutía si había que juzgarlos o no después de un genocidio. Bueno, con los jueces viene pasando esto desde toda la historia, aunque han cometido las patrañas más infames, ¿no? Siempre en nombre de la Constitución. Recuerde usted que en nombre de la Constitución se violó tantas veces la Constitución. En el 30, cuando se dijo que era correcto dar un golpe de Estado, y con una cordada se reconoció el gobierno de Uriburu y el encarcelamiento de Irigoyen. Y esto se hizo en nombre de la Constitución, el primer gobierno militar que se fue sucediendo hasta llegar al 76, siempre con los mismos argumentos. Que por otra parte es una cordada que está vigente, que no ha sido
Claro,
derogada,
claro.
lamentablemente. Y no se hizo ni siquiera durante ese subsidio. Eso como un mero acto administrativo. Bueno, después lo vivimos en el 49. Se dictó una constitución que contenía todos los derechos de la mujer, del trabajador, el concepto de propiedad y la necesidad que siempre tenía que tener miras el bien común y de los recursos naturales que sí eran inalienables. Bueno, vino la revolución del 55, se derogó también por un decretazo la constitución del 49 y con el partido principal, el más numeroso, el más popular, que es el peronismo, proscripto, se dictó
Proscripto.
una nueva constitución. Una nueva constitución que volvía al artículo 14, que era el tema de la propiedad, suspendía todos los derechos, pero como algo había quedado en las dos facciones del radicalismo, nosotros eran partidos menores, algo había quedado en el radicalismo todavía de la historia de Irigoyen, un hombre muy, muy valioso y muy del campo nacional y popular. Tuvieron que poner el artículo 14 bis, donde se reconocen los derechos del trabajador, de la participación en la ganancia de la empresa, el derecho a la asistencia social, a tener un hábitat razonable, el derecho a la vivienda, el derecho a los beneficios de jubilación, de pensión, bueno, todos los derechos que tienen que ver con los que más lo necesitan. Pero inmediatamente la Corte dijo que había algunos derechos que son operativos, como el del 14, que es la propiedad individual, pero había otros que eran indicativos o declamativos, que son los del 14 bis. Bueno, esta es la corte miserable que hemos tenido durante años y que ahora se ha exhibido en toda su monstruosidad, ¿no? Cuando vimos los generales han sido reemplazados ahora por jueces, y tenemos cuatro comandantes. Uno que maneja el Clarín, pero todos respondiendo, se disfrazan como el procurador, se disfrazan y van con Bullrich a festejar el 4 de julio disfrazados de cowboys, le falta el respeto a los justiciables con el matecito mostrando Liverpool. Bueno, y han perseguido a esta mujer desde hace ya casi una década. Primero insultándola, puta, montonera, chorra, después atentando contra ella muchas veces. Bueno, terminamos con este atentado que nos hace pensar en que puede volver a pasar eso o cualquier otra cosa que pase, se la van a atacar a ella, como hicieron con el caso del fiscal Nisman.
Mismo.
Y todas estas barbaridades que estamos viendo y que pasan a veces inadvertidas, no solo hablo de las mortajas, de la bolsa fúnebre o de la guillotina, la horca, sino, digo, los dos containers llenos de piedras en su domicilio, que tuvieron que ir a cuidarlos, no los va a investigar nadie. ¿Sabes lo que hubiera pasado con esos cascotes enormes que tenían esos containers? Si alguno de estos loquitos que estaban ahí infiltrados, que no, de loquitos no tienen nada, ¿no? Si alguno de estos socios cipayos de mayor envergadura hubieran empezado a tirar piedras ahí, lo que hubiera pasado, ¿no? Después vino el atentado. Pero previo a eso también tuvimos la apedreada de las oficinas en el Senado, que es la parada.
Exacto.
Donde
Exacto.
uno ve eso y no hay un policía de la ciudad que mueva un dedo. Y
Claro.
cosas muy graves están pasando y pueden seguir pasando.
Eso
Debemos
sí.
estar muy atentos a estas cosas que está haciendo el Poder Judicial, pero la previsión de Cristina, de hacerles notar que les puede pasar como les pasó, pues la única política que ha funcionado desde que recuperamos la democracia, la política de memoria, verdad y justicia, que consistió en que las madres, muy pacíficamente, dijeron: los vamos a ir a buscar, los vamos a sentar en el banquillo de los acusados con todos sus derechos, los vamos a juzgar y los vamos a condenar con toda severidad. Y esto va a ocurrir, porque ahora van a empezar a opinar los organismos internacionales, porque también Cristina les hizo notar que no solamente es una cuestión interna, sino que esto lo va a colgar en la web, van a empezar a venir las condenas a las cortes internacionales. Estos jueces ya no tienen ningún prestigio, ninguna credibilidad. Así que pronto vendrán las buenas noticias, pero mientras tanto
Bien.
tenemos que estar muy atentos a todo lo que pueda pasar, tenemos que salir a la calle, tenemos que reunirnos en las plazas y charlar sobre esto, el trabajo de ustedes, de las radios que tienen que competir con el monstruo de Clarín y sus amanuenses, es muy importante. Así que no hay que bajar los brazos.
Doctor Luis Cristofoletti de acá de Mendoza quiere también participar en la entrevista. Adelante, Luis.
Gusto.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Muy bien, me preguntaba como ciudadano común, una charla de sobremesa entre Alejo Ramos Padilla, actual juez federal y electoral de la Ciudad de La Plata, y Juan Ramos Padilla, camarista, que ha tenido un acierto, una visión distinta a partir del 1 de febrero, cuando convocó a una marcha contra esta corte de la vergüenza. Uno puede preocuparse, ocuparse de estos temas, pero ustedes están metidos en pleno tema. ¿Cree que soportarán estos jueces el descrédito ya instalado a nivel internacional, porque lo hizo Alberto Fernández en la UNO el otro día, ha tenido repercusión de casi todos los presidentes latinoamericanos solidarizándose con la vicepresidenta? Este tipo de acciones que han surgido después de este fallo vergonzoso o de esta persecución, y más aún después del intento de magnicidio, ¿soportarán los jueces dar un fallo con el ojo de la prensa del mundo y de la justicia del mundo sobre ellos?
La verdad es que yo hasta antes de verlo a Luciani, pensaba que el fallo ya estaba escrito, pensaba igual que Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que pasa es que fue un papelón tan grande, ver a uno en argúmenos, gritándole a la computadora, haciendo manifestaciones de tipo político. Después de todo el tema del fútbol, es algo que la gente lo tenía muy bien, o el propio juez tomándole el pelo a las partes, a los abogados, con el matecito que decía Liverpool, eso fue una vergüenza. Hay muchos jueces que están muy avergonzados de todo lo que ha pasado. El fallo del Ala San Juan, donde terminaron diciendo que las familiares de las víctimas son un problema de seguridad nacional y por eso hay que espiarlos, o ver cómo hacían reuniones para hacer causas, o todas las cosas que bueno, la muerte de Timerman, de Héctor Timerman, las exigencias que tenían para permitirle a Florencia que fuera a hacerse su tratamiento, y bueno, los encarcelamientos sin pruebas, todas estas barbaridades que han ido cometiendo estos jueces ya están siendo analizadas en los organismos internacionales. Y ellos están resistiendo. Bueno, acaban de autorizarle a Rosenkrantz para que intervenga en las causas de Clarín y entonces para fallar sobre las tarifas de los servicios telemáticos. Y que obviamente ya sabemos que va a fallar a favor de Clarín. Pero además lo hemos escuchado a este señor desde Chile diciendo que es falso que frente a la necesidad hay un derecho. Esto es lo que dice el artículo este que yo digo que son declamativas nada más. Y los jueces están para resguardar los derechos que nacen frente a las necesidades. Es que escuchar esto de boca de un juez es una barbaridad que el mundo entero hubiera causado un escándalo tremendo. Y acá pasa el advertido, porque nos están martillando la cabeza todo el tiempo, ¿no?
Claro,
por eso la necesidad de juntarlos, esclarecer, salir a las plazas, hablar, porque este es un problema de todos los argentinos, salvo aquellos que quieren, que están interesados en que haya mucha violencia. Yo creo que hay que ponerle muy, muy cercano el ojo a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que se ha transformado en una especie de ejército represor.
Sí.
Hay que ponerle mucho cuidado a Patricia Bullrich y los vínculos que tiene, porque a quién le beneficia que entremos en una situación de violencia, ¿no?
Exacto, exacto.
De la que están proponiéndonos permanentemente. Por eso, con alegría, hay que seguir esta lucha. No estamos bien, el presidente no ha cumplido, esto tengo que decirlo también, aquel maravilloso discurso que dictó hablando de los sótanos de la democracia, bueno, siguen tan sucios, más sucios que antes, diría yo, porque ahora también se apoderaron del Consejo de la Magistratura, y lamentablemente Alberto se ha transformado en un comentarista, ¿no? La Constitución que perdimos en el 49, después sus trampas fueron renovadas después del Pacto de Olivos, cuando se coloca el tercer senador, y después nos dicen que hay que hacerle juicio político para que haya dos tercios del Senado. Se necesitaría que todo el país tenga el mismo color político, porque si le dan dos a la mayoría y uno a la minoría, con solo uno que le falta a las mayorías nacionales, ya la Corte se queda. Y resulta que estamos a merced de tres jueces que hacen lo que quieren, de tres cortesanos que además tienen, entraron ya diciendo la Constitución, dos de ellos entraron diciendo la Constitución no me importa mucho, la violo total, pues hago lo que quiero. A mí no se me ocurriría pensar que un senador puede dictar una sentencia de divorcio. Bueno, acá pusieron en vigencia una ley que estaba derogada.
Claro.
Entonces se han transformado en los dueños de la nación estos tres delincuentes que no van a dejar que pase ninguna ley que les pueda tocar su impunidad, ¿no?
Exactamente. Rafael Aravena desde Cacho. Perdón, doctor. Le doy la palabra a Rafael Aravena, también tiene una pregunta. Rafa.
Bueno, gracias, doctor. Un gusto poder charlar con usted. Espero se encuentre bien. Nuestra admiración y respeto por sobre todas las cosas. Lo escuchaba reflexionar y digo, qué lejos estamos de una justicia democrática que sea realmente federal para, bueno, obviamente, recuperar las garantías o el estado de derecho que necesitamos los argentinos. Y veía un flyer que ha compartido usted en su publicación próximamente, Corte a la Corte. Y en ese contexto le quería preguntar, digo, ¿hay organismos internacionales que están mirando lo que está sucediendo, que es grave, que genera división, que no nos brinda el servicio de justicia, doctor?
Sí, claro que sí. Bueno, ya hay un informe preliminar de las Naciones Unidas donde García Sallán da cuenta de gravísimas irregularidades que se vienen cometiendo con el lawfare, ¿no? Pero tenemos que pensar en nosotros mismos y darnos cuenta de que nos engañan, por ejemplo, cuando nos dicen que los jueces tienen que ser los mejores juristas los académicos. Ahí los académicos generalmente son formados en el exterior, ¿no? Yo quiero una corte federal, una corte con jueces que, por supuesto, sean muy sólidos en materia jurídica, pero que también conozcan a su pueblo, porque el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, y los poderes del Estado, según la mejor jurisprudencia del mundo, tienen que trabajar en forma coordinada y en favor del pueblo, del bienestar del pueblo de la nación, como manda la Constitución. Los académicos que vayan a estudiar el derecho alemán y que serán muy bien analizados en cada fallo y demás. Pero la representación de la Corte tiene que... los jueces tienen que saber lo que pasa en la calle, ¿no? Lo que es el barro, lo que es la pobreza, lo que son el maltrato, la violencia de género, las necesidades de los pueblos originarios. Y la verdad es que no tienen la menor idea de lo que le pasa a la gente.
Por eso están lejos.
Muy rapidito a ver qué pasa con Bruglie Bertucci, ahí hacen un percanto. Pero en plena, claro, en plena pandemia autorizaron a abrir las escuelas en un momento que fue dramático para todos y se metieron sin siquiera preguntarle al pediatra de su nieto, ¿no?
Doctor,
¿sí?
No nos queda mucho tiempo y que Facundo Covarrubias desde San Rafael también quería hacer una pregunta. Facundo, adelante.
Buenas tardes, doctor. Poco tiempo nos queda, pero me gustaría que nos aclare algo que alegó Cristina Fernández con respecto a que no se puede aplicar en este caso la asociación ilícita. ¿Por qué no nos explica ese punto?
Bueno, a ver, la asociación ilícita es una figura que está hecha para otra cosa, para el terrorismo, porque no es la comisión de delitos, sino la simple participación en una asociación. Acá nadie se asoció, porque los que pusimos a los funcionarios en su lugar, en todo caso seríamos socios también. Yo voté por Cristina Fernández de Kirchner en su momento, por Néstor, así que no es que me asocie, los voté. Y además, fíjense que ni siquiera a las juntas militares genocidas las condenaron por asociación ilícita. A Cristina le quieren poner 8 asociaciones ilícitas. Es un disparate que no resiste el análisis jurídico de nadie. Porque no existe en el mundo algún jurista que se precie de tal. No van a poder condenar. No hay condena prácticamente por la asociación ilícita. Es un disparate para poder tapar todas las porquerías que hacen por la asociación ilícita.
Doctor, ha sido usted muy amable, muy claro. Muchísimas gracias por este rato con Punto de Encuentro. Seguramente los volveremos a convocar porque nos gusta muchísimo y nos aclara muchísimo muchas cosas que por ahí mucha gente toca de oído, ¿no? Y como usted bien decía, los medios hegemónicos desinforman en forma permanente y es muy necesario tener voces que aclaren los pensamientos. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes porque ustedes ayudan mucho a que estas cosas tan importantes se difundan.
Un abrazo enorme de todo Punto de Encuentro. Muchísimas gracias. Hablábamos con el doctor Juan Ramos Padilla. La verdad es que, nada, ¿qué más decir después?